Arranquemos con una imagen incómoda y devastadora. En Cuba alguien intenta dormir después de 12, 16 horas sin electricidad. Y estamos en marzo y ya se siente el calor. Estamos calculando constantemente si mañana habrá agua, gas o transporte. A 11.000 kilómetros de aquí, en Irán, no se va la luz, pero se va el orden y se arma el caos, que parece finalmente definitivo. El 28 de febrero de 2026 murió bajo los escombros el ayatolá Ali Yamenei, figura central, radical y casi plenipotenciaria de Irán, tras los ataques directos de Estados Unidos e Israel. Antes de todo eso hubo, las cifras extraoficiales hablan de hasta 20, 30 mil muertos, junto con protestas, con ciberataques, con apagón total de internet. El régimen iraní no ha colapsado oficialmente, pero ya no gobierna con la misma autoridad. Esto no es geopolítica VIP. Esto también va de Cuba, aunque el noticiero nacional de televisión mire para otro lado. Y esto es Sin Muela, un podcast de Cubanet. Y hoy, en medio de la guerra que se está desatando en Medio Oriente para finalmente derrocar al régimen iraní, vamos a hablar, vamos a analizar cuáles serían o cuáles están siendo ya las consecuencias para el sistema cubano en medio de todo el caos que ya también vive la isla y que también muchas veces, todos los días, a toda hora, parece definitivo. Durante años, La Habana ha repetido como un mantra la frase alianza estratégica con Irán, que a su vez es uno de sus principales aliados. La frase suena solemne, suena firme, suena a política exterior con peso, pero cuando uno se baja del discurso a los datos, la cosa cambia drásticamente. Por ejemplo, Cuba exportó a Irán alrededor de 60 millones de dólares anuales, concentrados casi por completo en biotecnología y medicamentos. Para una economía normal, eso es poco, realmente muy poco. Para Cuba, en el estado de asfixia crónica en que se encuentra, esto es, fíjate, yo podría decir que hasta es un poquito de oxígeno, ni siquiera es respiración artificial. Irán, por su parte, exportó a Cuba cifras que son ridículas. Estamos hablando de decenas de miles de dólares. Entonces, la conclusión en este caso es que Irán no mantenía a Cuba. Irán no llenaba tanques ni supermercados. Entonces, aún así, ¿por qué Irán era importante para las autoridades cubanas? El país persa no era un socio comercial grande. Pero, sin embargo, era algo más peligroso y más útil. Un socio político financiero dispuesto a invertir en la isla sin preguntar. Un país sancionado como Irán, que entiende a otro país sancionado como Cuba. La izquierda radical que se da la mano, unas manos a la que le faltan los dedos. Un aliado que no exige reformas, elecciones ni transparencia, sino lealtad política y silencio mutuo. Por eso el propio Partido Comunista de Cuba llegó a decir, sin titubeos y sin rubor, que Irán podía ser un actor económico importante en el modelo de desarrollo cubano. El PCC no hablaba de comercio, realmente hablaba de inversión, de crédito y de sustituto parcial de Occidente. Desde al menos 2022, las autoridades cubanas salieron a buscar capital iraní como quien busca agua en el desierto. Y mira esto, qué simbólico. Irán, que lleva años con una sequía imparable, que incluso sus autoridades han pensado hasta cambiar la capital debido a esta sequía que ha afectado a toda la sociedad, más de 100 millones de iraníes. Energía, azúcar, cemento, acero, minería, agricultura, medicamentos. Hace menos de un lustro se firmaron 12 instrumentos de cooperación entre Irán y La Habana. Se anunciaron misiones comerciales, se organizaron visitas oficiales, se habló de complementariedad estratégica. ¿Te suena? Todo esto está documentado en la prensa oficial y en la Independiente. Pero lo que sí no aparece es el resultado tangible, porque el problema nunca fue firmar papeles. El problema fue que Cuba no tiene cómo garantizar rentabilidad, seguridad jurídica ni pago. ¿Te suena? Aún así, Irán se prestó durante todos estos años para el juego. Y hay que decir algo importante. Las relaciones entre Cuba y la República Islámica de Irán datan casi desde que se impuso la revolución iraní en el año 1979. En el pasado más reciente, incluso vamos a hablar inicios de los 2000, Irán amplió líneas de créditos que llegaron hasta los 500 millones de dólares para proyectos industriales en Cuba. Estamos hablando de ferrocarriles, energía, manufactura. Muchas de estas líneas de crédito quedaron a medio camino. Otras no pasaron del anuncio, pero el mensaje político era claro. Irán estaba dispuesto a financiar donde nadie más quería poner un centavo. Y eso, para Cuba, valía oro. En salud y biotecnología, la cooperación ha sido más real. Transferencia tecnológica de vacunas cubanas para producción en Irán. Vacunas o pseudovacunas, como quieras llamarle. Acuerdos entre institutos científicos e intercambio de esto que se conoce como el know-how. Esto, por supuesto que no resuelve la crisis alimentaria ni los apagones, pero permitía al sistema cubano mostrar algo que todavía funcionaba. La ciencia exportable de Cuba. Y bueno, cada vez, mucho más cada vez, eso está en duda. Desde 2022, entre los países se acordaron mecanismos de trueque, como la comunidad primitiva, mercancía por mercancía, para esquivar el sistema financiero internacional. Porque estamos hablando de dos países sancionados. Irán también cumplía otra función clave respecto a Cuba, y era el respaldo político automático. Voto seguro en las Naciones Unidas, un discurso sincronizado contra las sanciones, un discurso sincronizado contra el disque bloqueo, una narrativa compartida de la resistencia de la izquierda, un eje informal con Caracas, lo siento, pero ya no, y otros gobiernos sancionados como podría ser incluso Corea del Norte o Nicaragua. Y cuando Cuba está tan sola que cualquier gasto cuenta, hasta una donación simbólica como esta pesa. En 2025, tras un huracán, Irán envió 8 toneladas de arroz. Eso todo el mundo lo sabe, no alimenta a un país, pero revela algo brutal. Cuba estaba tan aislada que de una donación mínima como esta de las 8 toneladas de arroz se convirtió en noticia de primera plana en todos los medios de comunicación estatales. Ahora miremos el escenario actual. Si el régimen iraní tal como lo conocemos colapsa finalmente, se fragmenta o gira hacia Occidente, Cuba pierde varias cosas al mismo tiempo. Mira, pierde un inversionista potencial, no uno real. Pierde un proveedor de crédito político, no de petróleo. Pierde un aliado dispuesto a hacer negocios en condiciones de opacidad total. Y pierde algo todavía más grave. Pierde la coartada. Pierde uno de sus más encarnizados defensores del victimismo latinoamericano, del victimismo caribeño, del victimismo criollo, del victimismo del sistema cubano. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque Irán no sostenía a Cuba. Le permitía seguir fingiendo que no necesitaba cambiar. Le ofrecía la ilusión de que existe un camino alternativo al sistema económico occidental donde no hay mercado, pero sí hay inversión. No hay democracia, pero sí hay crédito. No hay reformas, pero sí supervivencia. Si Irán desaparece de ese mapa, el modelo cubano se queda con menos salidas y más preguntas incómodas. Sobre todo porque ya Nicaragua viró los cañones y le dijo, se acabaron las visas. Ya Venezuela ya no es la Venezuela de Chávez ni de Maduro. De hecho, denunció públicamente todas las protestas que sucedieron en Irán cuando ya la cuestión de la extradición de Maduro se hizo efectiva. Rusia tiene sus propias guerras que está librando a nivel externo y a nivel interno. Y China te mira con un catalejo. Y da sus pinceladas, pero no es algo tampoco que le interese a Cuba, realmente no le interesa a nadie. Económicamente, el golpe no sería inmediato, pero sí acumulativo. Cuba ya no tiene el petróleo venezolano garantizado, ya no recibe créditos rusos sin condiciones y ya no genera divisas suficientes, por lo que depende de importaciones incluso para comer. Quita a Irán de la ecuación y el margen se estrecha aún más para las autoridades cubanas. No es el colapso final. Estamos hablando de otro tornillo que se afloja en una estructura que ya cruje todos los días. Políticamente, el mensaje es devastador para La Habana, porque si un régimen como el iraní, con peso regional, recursos energéticos y músculo militar, aunque eso todavía está por ver y no es lo que han demostrado con esta incursión militar de Estados Unidos, Israel y los posibles aliados, puede ser llevado al borde del colapso. Entonces, ¿qué queda para un sistema insular, empobrecido y despoblado como el cubano? Por eso, el silencio en la isla es oficial. Por eso no hay editoriales escondidas. Estamos hablando de los medios de comunicación estatales. Por eso se habla poco y se espera mucho, porque el miedo no es a Irán. Y esto es clave. El miedo no es a Irán, el miedo es al espejo. Socialmente, la comparación quema, ¿sabes? Raspa, pica. Protestas, represión, apagón informativo, sanciones, cansancio acumulado. ¿Te suena? Claro que te suena porque hay demasiadas similitudes. Cada iraní protestando es un recordatorio de que los regímenes no caen porque la gente quiera, sino cuando se quedan sin aliados, sin dinero y sin excusas. Aunque también hay que decir que la historia tiene sus propios protagonistas de que cuando la gente se cansa, cuando la gente quiere, los regímenes totalitarios caen. Así que no, lo que pasa en Irán no va a liberar a Cuba mañana. Un tuit de Donald Trump no va a liberar a Cuba mañana. Un tuit de Laura Loomer no va a liberar a Cuba mañana. Pero sí acelera las manecillas del reloj. Y en un país donde todo funciona a destiempo, ese reloj geopolítico empieza a sonar cada vez más fuerte. Tic-tac, tic-tac, tic. Irán no era el pilar del sistema cubano. Era uno de sus bastones y los sistemas que caminan apoyados en bastones ajenos, cuando empiezan a perderlos, no se desploman de golpe, caen despacio, haciendo ruido, mientras repiten consignas que ya nadie escucha.